siempre estoy de tanto beber alcohol. Inconsciente estoy de tanto pensar en mí.
¿Qué tal, banda? Estamos en un nuevo episodio de la entrevista de Distorsión Rock. Estamos de nueva cuenta aquí, como se ve atrás, está el jardín ya conocido del Tierra Luna Club Cultural. Como ya saben, este lugar, por más de 28 años, ha recibido lo mejor de la escena artística jalapeña, veracruzana, mexicana, y ya del extranjero ha venido también a presentarse acá artistas. Ahorita nos está recibiendo para hacer estas entrevistas. Cada dos semanas hemos estado viniendo a grabar acá, y pues nada, está aquí a unos pocos metros del Parque de los Berros. Cualquier jalapeño creo que conoce este lugar, y ahorita nos juntamos aquí con alguien que llevamos mencionando en creo que todas las entrevistas, pero no habían estado en ninguna, y ya no de que estuvieran aquí con nosotros. Tenemos a Giovanni, tenemos a Chucho, tenemos por ahí a Benja a la distancia por teléfono, y a Milton lo tenemos en espíritu. Aquí tenemos a los perdedores españoles con nosotros para la entrevista. Muchas gracias.
Gracias.
Mira, qué ánimo.
Estamos contentos de estar acá.
Están crudos.
En este bonito lugar que es el Tierra Luna. Muchas gracias.
Pues ya tenemos un ratote de... Bueno, tengo un ratote de conocerlos. La verdad no sé en qué momento nos empezamos como a conocer ya mutuamente, pero al menos yo tiene como 13 años, tal vez, que los vi por primera vez. Y a Milton ya le había dicho, no me gustaba mucho el concepto porque... no era mucho del tipo de música. Entonces, cuando los vi por primera vez, como que chocó un poquito el ambiente. Ya después, que se me hizo muy recurrente verlos, entendí, o sea, para qué era en ese tiempo los Losers of Losers, Rock and Roll. ¿Ya tienen cuántos años ustedes formados?
Ya son, bueno, de que empezamos a tocar juntos como The Losers of Rock and Roll, son 14 años. Empezamos en el 2009, prácticamente íbamos en la prepa, unos morrillos. Yo sí me acuerdo, según la primera vez que nos viste, fue creo que en el Ágora de la ciudad, en una tocada para los bomberos.
Es que memoria, sí.
Como 2010, creo.
Sí. Yo me acuerdo de ese evento.
No fue 2009, creo.
No fue cuando rompiste el bajo, ¿verdad?
No, ese no fue. Ese, no fue.
¿Ese te tocó?
No me tocó, me tocó escuchar la leyenda, sí.
La leyenda.
Sí, pero yo estoy seguro que fue en 2010, porque en 2010 empecé con la página, entonces a mí me tocó verlo. Sí, me imagino que en 2010 ahí el foro abierto del Ágora.
Sí, hiciste una reseña ahí con bastante, una foto sí, bien horrible.
Bien fea, pues así se empezaba, con una camarita compacta, y ya estamos 13 años después, y aquí seguimos nosotros. Locos. En ese 2009, ¿cómo es que se unieron? ¿Cómo es que se juntaron? ¿Ya eran ustedes cuatro o cómo funcionaba el grupo?
No, nosotros empezamos siendo... Bueno, éramos cuatro, pero no estaba bien con el principio. Lo que pasa es que la idea de formar un grupo surgió de la secundaria, porque Chucho y yo teníamos como muchos intereses en común, sobre todo como que las bandas que escuchábamos en ese entonces pues eran bandas de punk, de emo, como que ese movimiento. Y yo me acuerdo que él me enseñó muchas bandas, me recomendó muchas bandas de la escena, así, no solo
sinaloense, banda.
Sino pues bandas mexicanas, ¿no? División Minúscula, Illinois, así varias banditas que estaban tocando en ese entonces.
O sea, eso es como en 2004, no, como 2005, 2006, o sea, íbamos en la secundaria antes y ahí nos pasábamos música y todo. Sí. Ya después, o sea, la banda fue hasta 2009, pero principalmente Giovanni y yo fuimos los que nos conocimos ahí en la secundaria, ¿no?
Y ya conocíamos a Milton, pero él como que le entró un poco el interés, sí, después.
Él era como esa parte, ¿no? Giovanni y yo éramos como amigos del taller de computación, ¿no?
Y ya lo golpeaban, ¿no?
Sí, sí. A Milton lo boleábamos.
Milton era el cuadro de honor, ¿eh? En la secundaria.
Y lo boleábamos por eso.
Nosotros un desvergüenza.
Sí. ¿Y alguno ya tenía nociones musicales? No, o digo, en ese momento cuando se empezaron a pasar música.
No,
¿o en qué momento se acercó la música, por ejemplo, a ti? Giovanni, ¿en qué momento llegó la música?
Pues es curioso porque toda mi vida pues he estado rodeado de música, pero no me había interesado tanto, ¿no? O sea, mi papá, por ejemplo, me inculcó mucho el gusto por el arte porque él es artista. Él es artista plástico, más que nada. Y desde chico, pues me interesó toda esa onda, no sé, como que... despertó en mí una sensibilidad, podría decirse, ¿no? Pero, digamos, como que la música no me gustaba tanto, al menos porque lo que escuchaba en la radio, pues, era que reggaetón, pop, que no estaba mal, pero pues como que no resonaba conmigo y no era el público objetivo de esa música.
Y era la música que te llegaba más fácil.
Ajá, y era lo que escuchaba en la radio y es como, ay, pues qué hueva, ¿no? Entonces, pues, yo conocí a Chucho y él me, y otros amigos también por ahí, que, pues, no sé, se puso mucho de moda estas bandas como Green Day, Good Charlotte, así, bandas...
Sí, fue un gran momento de ese...
Ajá, como
de
que fue ese auge y dije, wow, o sea, como que esto sí me logra identificar con esto, ¿no? Entonces, pues, de ahí como que nació un poco la espinita y yo escuchaba muchísimas bandas y ya sabes, como que la misma curiosidad te empieza a llevar por otros lados, o sea, y pues el internet y demás, pues empiezas a conocer mucho, incluso de Londres.
Y estaba el MySpace de moda en esa época, MySpace. Entonces era bien fácil entrar a uno y ver
que había. No digas nombres de redes sociales, vas a decir tu edad así. MySpace.
No puedo negar mi edad. Lo tristeza. Siento,
pero podemos negarlo, somos ya ancestros. Pero bueno, por ahí me sale como la espinita. Yo me acuerdo que una vez compré un disco de Green Day que se llama Bullet in a Bible, que es como un DVD, uh-huh. Y a mí me impresionó mucho la energía en vivo como de la banda y todo eso, y dije, wow, o sea, yo me quiero dedicar a esto porque es lo que me apasiona, o sea, simplemente
no sé por qué lo vi, pero
y me llamó así a eso, me mamó y dije, güey, pues, quiero hacer música, ¿no? Y luego pues como que intenté impulsionar más a la música como de una manera fallida, porque realmente la realidad y lo que estaba buscando, que pues era simplemente como que tocar punk y todo eso, uh-huh. y las escuelas de música pues no te enseñaban a tocar nada de eso, o sea, era como un choque para mí, que ya después con los años pues como que me creció ya un interés más por aprender la parte académica, pero pues... Es otra historia más larga. Entonces,
creo que todo nos pasó cuando nos agarró la espinita de querer aprender un instrumento. Fue por alguna banda que escuchamos, quiero tocar así. Ajá. Y cuando entras a aprender, es así de, oye, espera, ¿a qué hora me vas a empezar a enseñar esa canción que me gustó?
Giovanni aprendió a tocar guitarra jugando Guitar Hero.
Ah, también. Sí, Guitar Hero también me ayudó mucho. Pues sí, como que realmente de ahí fue un poco de varias cosas.
Una emoción te da el juego.
Sí, el ritmo, sí.
La digitación.
De rolas.
¿Y fue entonces en la misma época de la secundaria o ya más adelante?
No, eso fue más adelante.
En la prepa.
Sí, porque de hecho en ese entonces yo no tenía computadora cuando íbamos en la secundaria.
Wow.
Sí, ¿no?
Ah, entonces te pasaba discos.
Que pasaba discos. Que
ya seguimos con la edad.
Ya en la prepa como que nos separamos un rato y después lo contacté porque yo sabía que él tenía una página de MySpace que se llamaba La Zona Indie
de Jalapa.
Wow.
Que era...
¿Y qué había ahí?
Pues era una página...
¿Se puede decir que subía?
Sí. No es Zona Indie.
Ahorita ya está la Zona
Indie. No, voy a poner... Pues empecé como... Bueno, es que yo, digamos que me acerqué como a la música punk y rock por mi hermano Luis, que me lleva como 5 años, entonces, o sea, más bien, ¿no? Él iba en la prepa, en esta onda de 2001, 2004, por ahí, y pues me empezaba a mostrar bandas locales, así como de, no sé, los Underflip, ¿no? Que es como la primera banda del Oliver, de los Elvia, ¿no? O sea, cuando el Oliver tenía como 16 años, o sea, una cosa así, y no sé, a los Comandante Mono, pero igual cuando andaba teniendo un rol, cosas así, y él era mucho de ir a los toquines y todo, y yo
existía la parte chiquita.
Qué bonito,
no,
lugar.
Todavía mucho antes de la muerte chiquita. El bar, algo de burritos. No sé. Sí. No, gracias.
Bueno. Estás diciendo que esas bandas son viejas. ¿Le estás diciendo ancianas a estas bandas?
Pues sí,
ya. Yo iba en la primaria, ¿no?
Pero entonces, ¿tú la música de dónde?
De que empezara a tocar eso. Te digo, bueno, o sea, por ahí vino y me empezó a enseñar como esas bandas. Ya después me empezó a enseñar como División Minúscula, Inside, Panda, ¿no? Me gustaba mucho Panda y Ray Blink, cuando YouTube, Green Day, o sea, mucho punk rock, ¿no? Entonces, eso fue como mi acercamiento. Y mi hermano también quería como hacer una banda, entonces también tenía un amigo que un día llevaron así como disque a ensayar, pero creo que no ensayaron realmente, y dejaron un bajo ahí en la casa y pues de pronto lo usaba, pero de pronto decía no, porque pues no es mío, y ya me metí a trabajar como a un fast, y tenía 17 años, hasta me firmaron un permiso y ya con eso compré como mi primera guitarra acústica. Y eso fue como me acerqué a la música, y pues de ahí viendo videos de YouTube y todo. O sea, nunca he sido como músico virtuoso, solo pues me ha gustado tocar.
Sí, eso lo sabía en ese primer reseña que hice.
Algo que casi siempre mencionamos, que es como que importante destacar de la banda, es que aprendimos a tocar juntos. O sea, realmente esta banda fue como que se formó cuando no sabíamos tocar nada. O sea, aprendimos, fue como que un proceso compartido.
Y toca que cuando convives con mucho tiempo con un músico, ya se conocen. Entonces realmente nada más volteas a ver y sabes que una seña te está diciendo, córtale, síguele, vamos a movernos por este lado. Es lo bueno de como convivir mucho tiempo con el mismo grupo de músicos. Digo, ahorita ya se nota después de muchos años. No estoy diciendo que se escucharan mal, a mí no me gustaba en ese momento, pero era yo que traía otras ondas.
Sí, sonaba mal,
la verdad.
Pero,
güey.
Si viajara el pasado y
lo escucharía,
¿no?
Pero para mí que servía, o sea, realmente se armaba un buen relajo en ese momento. O sea, era para eso, era para ir a desahogarse, a brincar, a golpear, a.
Era lo mismo, pero más feo.
Es que también
se pulido. Sí se nota que ya le estudiaron bastantito, y aparte que se conocen mucho más a la hora de presentarse en vivo, pero se extraña un poquito el relajo, como que la gente ya le da miedo armar un buen slam.
Sí, es que también siempre ha sido como de actitud de, bueno, no somos los más virtuosos, pero le metemos huevos, ¿no? Y entonces, pero le metemos ganas y todo eso, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, digamos que lo poco que tocáramos una rola, pero pues le metíamos ahí como la energía siempre. Y creo que lo seguimos haciendo. Como dices, de pronto la gente pues ya le saca al slam, está bien, ¿no? O sea, ya les duele.
Los fans ya tenemos fácil. Más de 30 años y ya nos duelen los golpes.
Sí. Un golpe te duele toda la semana, ¿no?
Sí.
Entonces, pues sí, ya mejor un celular y todo. Pero pues aún así tratamos de transmitir todavía en vivo algo, ¿no? O sea, creo que siempre ha sido como parte de la razón por la que se formó la banda, o la premisa, siempre pues conectar al menos con una persona, o eso, dar un mensaje, dejarle algo, ¿no? O sea, cada toquín de Los Perdedores hubo algo, ¿no? O conecté. No,
sí, nada más. Ahorita vamos a hablar un ratito toco, de cosas que nos tocó ver de Los Perdedores. Dos miembros, ¿han tenido siempre cuatro?
Dos miembros, entonces, sí.
¿Siempre han sido cuatro?
Siempre hemos sido cuatro.
¿Nosotros dos cuándo llegaron? ¿O cómo llegaron? ¿Cuando pensaron en armar el grupo ya sabían que iban a ser ellos dos?
¿O cómo estás hablando? Regresamos cuando yo compré la guitarra y Giovanni también andaba ahí. No sé, Milton también me escribió, no recuerdo bien el momento, pero también me empecé a juntar con él como para sacar rolas, así que covers, ¿no? Pero de Babasónicos, de Los Inmigrantes, o sea. Y te digo, o sea, llevábamos como 6 meses cada quien con su guitarra, ¿no? Entonces me escribía Milton, Giovanni también me escribía ahí por Messenger, todavía sigo revelando mi edad. Y un día fue así como nuestro primer baterista, que se llama Suliman, saludos al Suliman. No va a ver esto, pero saludos. Pero un día me lo topé en la calle ahí por agua, y me dijo, ¿Qué onda? Dijo, oye, ¿andas tocando? Y dijo, te vi con la guitarra la otra vez. Y dije, pero. Y me dijo, oye, tengo ahí una batería. Entonces le dije, no manches, pues hay que hacer una banda. Y lo voy a decir a Giovanni Milton, que ya hay baterista. Pues sí, avísenme. Y ya un día nos juntamos en casa de Giovanni, pues nada más a ver qué salía.
No sé, fue nada. Una larga búsqueda de integrante, ¿no?
Muy larga, una extensa búsqueda. Y eso fue, así llegó. Suliman también lo habíamos conocido en la secundaria, ¿no? Y pues eso fue prácticamente una bandita de adolescentes.
Como muchas empiezan en la secundaria, sí, y con la espinita, y pues...
Y Suliman estuvo como un año y medio más o menos, ya hasta que
se desveló.
Hasta que lo corrieron, sí. Por Dios.
No, la verdad es que la última vez que tocamos con él fue en el Estadio Jalapeño, no sé si te acuerdas.
Qué bonito, sí.
¿Ese suceso?
Estuviste ahí.
Sí. Sí,
saludos a Duarte.
Fue una guerra de bandas en el Estadio Jalapeño, sí, donde estuvieron casi todas las bandas locales de ese momento. Pero empezó, o nos citaron desde el mediodía hasta como las 8, ¿no? Todavía seguían tocando, que fueron los Encore, ¿no? Los que cerraron. Pero el premio iba a ser grabar un disco que yo tardé en ver que lo grabaran. No supe ni siquiera quién lo ganó.
No recuerdo.
Solo supe que hubo un bajo volando ahí, creo.
Un bajo
volando. Sí. Y ciertas cosas que hacían.
Me tocó verlo en vivo. Me tocó verlo también.
Pero no. Eso ya tenía un rato tocando. ¿Un año?
Un año tocando. Sí.
¿Y se aventaron a entrar en la guerra?
Pues fue como ni recuerdo la verdad por qué nos invitaron, pero todo el mundo iba a tocar y fue así, pues va a haber escenario grande y todo, y yo todavía no era tan chairo en esa época, ¿no? Entonces dije, ah, pues podemos tocar, sí, y ya.
¿Vendiste tu voto por un...?
Sí.
No, ni voté, creo que ni
podía votar todavía. Y pues...
¿Qué no va a venir el candidato?
Ah, sí, dije que
hizo lo suyo,
todo ese tipo de cosas. Y pues ya al final, o sea, la gente nos aplaudió en la última rola, sí, se oía así el aplauso. Luego, hace tiempo también ponía el video en YouTube y se dice, y pues ya al final, como que no sé si me dio coraje, no sé qué pasó, y quité el bajo y lo aventé demasiado punk, perdón.
Se me hace que eran aplausos grabados, sí.
Y afortunadamente el bajo cayó, aterrizó bien. No, no se
y no lastimó a nadie.
Pero pues sí, fue un suceso que muchas personas recuerdan.
Cuando empezaron, ya di tu edad, ¿cuántos años tenían?
Teníamos 17. No, 16. No, 17.
Es que de hecho, una vez en su cumpleaños, fue cuando cumpliste 18 que hicimos cumpleaños feliz. Sí, es cierto. Entonces,
cumplí 18.
Él cumplió 18, pero la rola dice 17 años cumplo hoy.
Tengo yo.
¿Y dónde tocaban o dónde pensaban tocar cuando tenían 17 años?
¿Dónde tocaban?
Pues tú eras el que estaba gestionando. Aquí fue, de hecho, nuestra segunda presentación.
Pero no, el Tierra Luna también ha evolucionado porque no era esto. No. Creo que el escenario estaba de lado. Había como muchos telones rojos. Era como teatro. Tocamos, de hecho, fue la segunda. Tocamos con el Ramsés. Se sugiera que le sigue dando, y tocamos con, se llama Pedro Vera, que de hecho es ahora Pedro el de época, ¿no?
Ajá.
O sea, pero
ese güey,
sí, él,
wow.
Sí, pero siempre le ha dado ya lo acústico y todo, entonces traía su proyectito ahí, y o sea, él tampoco ya se acuerda, ¿no? Pero yo sí me acuerdo de esas cosas. Y con otra banda de memorias, los Freuds, de Freuds, no sé cómo.
También.
Y ahí, y ese fue el segundo. Y el primero fue en un concurso de... Bueno, se llamaba el Rock Fest Jalapa, que trajeron a los Daniels.
Okay.
Y hubo como una batalla de bandas que fue en un lugar que ahora es donde es la Plaza de la Tecnología. No, ¿cómo se llama esa plaza? Frente al Jauregui.
Esa plaza, que sí, no sé. Pero
y se llamaba el Baile de Máscaras.
¿Dónde está la Plaza Real ahorita?
Ándale, esa Plaza Real. Y ahí tocamos con un chingo de bandas.
Era un surtido rico. O sea, neta, había de todo, güey. Bandas como psicodélicas, bandas de metal, góticas, no sé.
Nunca se tomaba mucho ska.
Ska, güey. Así
yo salía un viernes a la noche y era ska.
Los archienemigos estaban, todo eso. Los vecinos nos vimos.
Bien interesante.
Estaba muy movido, había mucho que ver.
De hecho, también de mi primer toquín al que yo fui, un concierto fue uno de Panteón Rococó en la feria. Entonces también vi como el pinche mega slam y dije, wow, quiero...
Quiero hacer eso, sí, pero quiero, no estar allá adentro.
Quiero que no me madren, pero sí, eso. Siempre me gustó eso y también como ver los Vive Latino en la tele, ¿no? Y ver, wow, tanta gente cantando esas rolas, era algo impresionante.
Entonces, siendo menores de edad, ¿no sufrieron un poquito para tocar o conseguir dónde tocar?
No, sí. Pues, o sea, la realidad es que a nosotros nos gustaba.
Concursos.
Pero tocábamos feo, ¿no? Entonces, también pasaron sucesos en las tocadas. Por ejemplo, esa primera tocada, el ampli de bajo, cuando acabamos, dejó de funcionar, ¿no? Entonces, esos güeyes desmadran las cosas, ¿no?
Luego, como en la tercera tocada, el baterista le prestaron una tarola y rompió el parche, ¿no?
No, güey, es que y después de tantas no crees que sí era, ¿verdad?
Sí, sí. De hecho, tuvimos una fama, mala fama al principio porque rompíamos cosas.
O luego se mejor trago lo suyo, ¿no?
El micrófono también se me caía.
Pero no, ya, no, ya hubo unas ocasiones en las que deliberadamente tirabas sí, en los micrófonos.
Sí, es que estaba siendo contagiado por esta ola del punk. Estaba descubriendo mucho punk europeo. Y así.
Dijiste, yo quiero hacer eso, ¿qué hacen ahí?
Mucho Joy Division.
Hay un video por ahí, no sé si siga en internet, donde estamos tocando y este güey golpea con el bajo la base del micro y el micro sale volando. Entonces la banda que estaba ahí como que se juntaron así para acomodarlo y apenas lo pusieron y lo vuelve a tirar este güey. O sea, se ve como deliberadamente lo avienta otra vez, güey.
Y la verdad, estaba planeado.
Esos micros costaban 200 pesos. Ahora no, porque un pinche Shure cuesta 3,000 pesos.
Y ya lo tiran.
Ya no lo tiro.
Mira qué bonito. Entonces,
no, es que sí, sigue habiendo como que la energía y todo eso, pero
ya se
pero ya estamos conscientes de
ya
que
también un bajo sí cuesta comprarlo ya. Ya es lo mismo.
No,
también quiero decir que el bajo que rompí, bueno, es cuando tocaron, la verdad, ya me estaba fallando y yo ya tenía ahorros para comprar otro bajo, ya lo tenía visto.
Lo planeado.
Todos te creemos eso.
Sí, ahorita no puedo comprar porque para la madre, ¿no? Mi economía no me da cosas de adultos, ¿no? Pero sí, fue solo, les dije antes de tocar, antes de ese toquín, voy a romper el bajo, chico. Y sigue acabando en la última ronda, pues acaba y estábamos echando desmadre y solo me lo quité, lo aventé para arriba, cayó y ya lo remató.
Y por ahí está una foto muy, que
se hizo
muy
viral. ¿Hubiera esperado que fuera en un mejor lugar hacerlo?
No sé, güey, ha sido mucho tiempo.
¿Había mucha gente en el Ágora?
Sí, había mucha gente, como que se bajó todo.
Se bajaron a tomar la foto.
Ok, vale la pena entonces.
De hecho, pues estuvo bien chido. O sea, esa foto es como
porque estoy sonriendo.
Muy emblemática.
Sí, y un vato dijo, no mames, llegaste.
Me hicieron un meme, güey. Me hicieron un meme en ese entonces, fue viral, o sea.
Viral en Messenger, ¿no?
Ah, sí, porque todo se viralizaba ahí por Messenger, ¿no? O sea, había como grupos así de los músicos y de la escena.
Te mandaban zumbidos y mira. Ah, mira Chucho.
Y santo patrono del rock jalapeño, así el vato así, San Chucho, güey.
A ver, esos primeros años vamos a pasarlos un poco más rápido, porque creo que fue demasiado movido esos 2010, 2011, 2012, sí, mucho que hacer. ¿Quién organizaba esos toquines donde se presentaban esos tres primeros años?
Pues, bueno, como decía, el primer año fue de que no nos empezaban a invitar y así, de pronto tuvimos la fortuna, bueno, también ahí entra un poco Benja, que nos está escuchando desde el cielo, no desde el cielo, desde ahí en la internet, y ahí está el Benja. Entonces, hubo un toquín, creo que fue con el Ramsés, no me acuerdo quién, que invitó...
Suena el luchador, pero es un músico guitarrista.
Músico guitarrista, nos invitó a nosotros, ya nos había invitado acá en Tierra Luna hace un año, invitó a una banda que se llamaba The Moondogs, Los Perros Lunares, que esa banda, el baterista era Benja, precisamente. Entonces, tocamos con... que esa banda después se llamaría Orca, ¿no? Y empezamos con Orca, Rock and Pirano. Entonces, tocamos con ellos, o sea, bueno, compartimos ese evento.
Y se robaron un integrante.
No, todavía tardamos como un año en robarnos, ¿no? Pero como que hubo una conexión, ¿no? Así de su música, como que el Ismael, el Benja, eran bandas, son bandas bien alivianadas. Y fue así como, güey, está chido lo que hace, ¿no? Y también a nosotros nos mamó como lo que ellos hacían, porque estábamos como acostumbrados de pronto a...
Tocábamos, peleábamos mucho con ellos.
Y todas las bandas como que habíamos conocido hasta ese momento, pues eran más... Pues como de pronto un rock pop, no sé, así de repente, ¿no? Pero ya los Moondogs era como, no sé, tocaban lo que nos gustaba a nosotros, ¿no?
Sí.
Y de ahí empezamos con ellos. Después hubo otro evento donde conocimos también una banda que se llamaba Rey Mono. También es un saludo a todos los Rey Mono. Y fue como con estas bandas como que hicimos una cierta hermandad, ¿no? Entonces de pronto
Ya venían en paquete.
Ajá, ya venían en paquete.
Era el toquín y eran las de cajón.
De pronto había así lugares como el escarabajo de Azueta, ya no era la muerte chiquita, se cambió al escarabajo y había como disponibilidad y pues lo que hice fue escribir de hoy, podemos tocar. Así tanto, ¿no? Tardaron un poquito en darnos una fecha, pero nos dieron una y pues le escribí a ellos y se querían sumar, también a los Rey Mono, creo que a los Tractor, o no recuerdo qué otra banda, alguna banda de esas como más alternativa. Y pues sí, ahí como que empezamos a hacer esos toquines. Ese evento también rompimos la batería en el escarabajo. Ese evento, sí,
y los micros.
Y los micros.
Eso podaron romper micros.
Sí, ahí están los micros también. Entonces, sí, ya acabó. Tiré como el bombo y le pegué al parche. Digo, también los parches costaban como 80 pesos en esa época, ¿no? O
sea, ya traje tres, voy a romperlos, ¿no?
No, o sea, ya no quebró un parche y cuesta como 1,000 baros, asoma.
No, y la otra vez estaba viendo los carteles de eventos de esos tiempos, los covers eran de 10 baros, 20 baros. O sea,
20 y 30 baros ya era muchísimo, ¿no?
Creo que eso lo quería mencionar porque hay que darnos cuenta cómo, bueno, ya vamos a ir a esa parte, ¿no? De cómo fue la escena en ese entonces y cómo es ahorita, ¿no? O sea, cómo fue el movimiento y todo.
Ahí en ese tiempo, ¿qué es lo que jalaba? ¿El cartel o los lugares?
Creo que una combinación de los dos. Bueno, ahora voy a contar otro evento que fue, yo creo que también uno como que también como que me motivó a hacer más eventos, que fue uno que hicimos acá a la vuelta en el Patio Muñoz, que se llamó el Lavado de Cerebros, así le pusimos al evento. Y tocaron igual, digo, los Rey Mono, los Orca, tocó los Plino Poisot, creo que fue su primer toque.
Ahí fue cuando reclutamos a Benja.
Ajá. Ya tocaba con nosotros, nos habían robado, bueno, pedido prestado al baterista de los Rey Mono, tocaba con nosotros, ya no estaba conmigo. Tocaron también los Archienemigos, ¿no? Entonces
pues,
el evento así
pues parecía una kermés, no estaban vendiendo los vecinos comida afuera.
Sí, es que de hecho era
rock en una esquinita.
De hecho, ese evento igual, o sea, todo lo que se juntó fue como para pintar en el patio y cosas así, nada más nos ayudaron a pagar como el sonido, todo, ¿no? O sea, fue pues, no, nunca se lucró ahí. Y
fue mucha gente.
Y sí, cayó, no sé, estaba lleno el patio, no sé cuántas personas, pero sí, o sea, igual era un cover como de 30 pesos, creo, y sí, había como 100, sí. Y ese evento fue así, pues fue como un mini festival casi, o sea, 6 bandas, empezó a las 8, terminó a las 12, y todas las bandas que tocaron estuvo bien chido, vendían comida, y sí dije, wow, ¿no? O sea, de que no nos invitaran a eventos, o sea, de que de pronto había eventos, no sé, como tributo a Café Tacuba, ¿no? Y al final nos dijeron, no, es que no queremos que toquen porque no nos gusta, ¿no? Ah, bueno, pues ya, sin su madre. Ahora nos llevamos con él, bien chido, ¿no? Todo, o sea, ya así pasan las cosas, pero pues es que fue eso de que nadie nos invitaba y así se venga riéndose.
Entonces, nombre y apellido, por favor.
Entonces, tienes saludos al Ángel Mick. Es buen amigo. Y no, pero ese güey sí le gustaba porque una vez sacó un cover de 2 de nuestras rolas, pero pues, a la bandita no le gustaba. Pero ahora todos somos amigos.
La verdad es que los hizo para enseñar cómo se hace bien.
Sí, yo tampoco me hubiera invitado.
Pero hay muchos grupos de grupos, o sea, sí estaban separados. Era como... ¿Con quién estabas, verás, Ángel, en ese tiempo?
Con los Riddle.
Ajá,
y Riddle. Siempre jalaban con banditas como Tequila Radio.
Tequila Radio.
Más
Popero.
Y se veía así como ellos armando sus eventos, ustedes con Rey Mono y
sí,
Orca armando los suyos.
Pero ahí fue como nosotros, digo, empezamos a encontrar, ¿no? Porque después, como de Orca, empezaron a salir bandas como que los Sapiens, o conocimos a los Kunapku, conocimos igual a los Mauson. Y no sé, ondas como más alternativas, Matadero Cabaret, así.
Más pobre.
Conocimos al Grillo también en esa parte, ¿no? El Alejandro Figueroa, o sea, un chingo de banda, ¿no? Y talentosa y que también nos aportaba así. O sea, amigos igual como el Sergio Carrillo, ¿no? El bajista, o sea, que nos vieron tocar y decían, están morros, pero pues traen como esa actitud, ¿no? Igual Giovanni ya estaba como de pronto tocando en Yasub y bien que traía, ¿no? O sea, también cuando se unió Benja fue que nos empezamos como que a hacer las rolas, pero a componer de verdad, ¿no? O sea, como esos detalles de, no, oye, vamos a hacer este cambio así, hay que meterle esto, cosas así, ¿no? Que antes, o sea, nosotros pues igual teníamos actitud, pero no teníamos como esa cabeza, ¿no? Para
crañar. Era más crudo, mire eso. Sí, de hecho, con Trovenja y con estas influencias de las bandas que está mencionando, fue como que entramos en otra escena. O sea, creo que desde Mouse On It empezamos a conocer muchas otras bandas porque como que se puso también de moda en un pequeño nicho, circuito, como hacer bandas de rock instrumental, progre y cosas así. Para nosotros era como algo muy nuevo, ¿no? O sea, ya pues eran músicos muy experimentados, ¿no? Que yo me quedé así como muy, muy impresionado porque dije, existe ese nivel aquí en Jalapa, ¿no?
Y hubo un momento en que se empezó a ver como, no estoy diciendo que Chucho toque feo, pero tú y Milton empezaron como a agarrar otra onda musical. Se notó un poquito más de conocimiento musical en el grupo. ¿En qué momento fue entrar a estudiar ya música?
Ajá, bueno, yo ya tenía como que esa intención de estudiar música, pero no, ya fue como que pues es la opción para estudiar música, ¿no? Pero ya como que interesarme un poquito más en eso, pues yo creo que sí fue por bandas así como Mouse y como que todas esas bandas que yo veía que tocaban bien perro y yo decía, no mames. Sí, y bueno, también me gustaba el metal mucho, ¿no? Entonces, pues en el metal había mucho músico virtuoso y eso, y como que esa era mi línea, si hablamos como de cosas más ambiciosas musicalmente.
Y personales, tuyas.
Ajá, personales. Entonces, como que de ahí, pero luego conocí este y fue como de, me gustaría mucho hacer cosas así, ¿no? Entonces, ya con Benja, habiendo entrado al grupo y todo eso, pues empezamos como a hacer estructuras diferentes, ¿no? Sí. Como que ya nos veíamos y ya con él, de hecho, el match fue muy inmediato, ¿no? Compusimos ahí en su casa. La primera rola que hicimos fue Pollo Infeliz, que también está en el disco que vamos a sacar.
Que vamos a hablar más adelante.
Pero bueno, el caso es que yo lo resumiría así como que han sido etapas en las que tanto la escena como pues nuestro crecimiento personal nos ha influenciado. Entonces, digamos que los perdedores vamos como evolucionando a lo largo de los años y el sonido también. O sea, hay rolas que tú escuchas y es como, esta no tiene nada que ver con esta otra, ¿no? Y creo que es algo que nos distingue mucho. Si bien no es como, en esencia pienso que sigue siendo lo mismo, ¿no? Como esa esencia de energía, de punk, que de hecho ya como que lo más reciente, como que retomamos los inicios, pero ya es como que un poquito más,
con sentido,
estudiado, ¿no? Ya, o sea, sí es visceral y lo que quieras, pero tiene como que ya pasa por varios filtros, ¿no?
Y también siempre nos...
Ya no es nada más escupirlo.
Ya hay un bagaje que nos respalda para que cuando llegamos a ese punto. De hecho, las últimas rolas que compusimos son más simples, pero ya tienen como que otra intención, más energía y una composición pues como más madura, yo podría decirlo.
Y también siempre nos ha llevado, digamos, como esa necesidad, ¿no? De tocar, de seguir aprendiendo musicalmente, de no quedarnos siempre con como lo mismo, ¿no? Entonces, yo por eso empezamos a hacer ese tipo de eventos, que ya después se fueron surgiendo otros eventos, como el primer Cuyo Fest, que también era una fiesta casera prácticamente, ¿no? Ya, y después la gente, ¿por qué no nos invitan a nosotros y todo? Y bueno, Cuyo Fest 2 y cosas así, ¿no? Ya después...
Como el Cuyo Fest 3, el 4, el 5, el 6, el 6.
Los que siguen, ¿no? Y de hecho, en los Cuyo Fest pueden ver una evolución de las escenas musicales de Jalapa.
Sí, o sea, ahí... El primero fue hace ya 10, 11 años, el 2012.
Y siempre los perdedores.
Siempre nosotros y más vale. Pero pues también ha sido lo interesante, ¿no? De pues la ciudad que siempre ha tenido bandas ahí. No todas han pues crecido así, pero pues siempre ha habido un gran movimiento musical.
Pues lo que sí podemos ver es que los perdedores siguen después de los años, pero varios integrantes de bandas que han estado han cambiado nada más de proyecto. Sí, porque sí. Podemos ver a lo mejor a los mismos músicos, pero con otras bandas diferentes. Me tocaba verlo con, ¿quiénes eran? Guacamole, Lava de Hawái, Uh-huh. ¿Y qué otra cosa había con ellos?
Pues ahora Gaby, que tiene el Radio
Trío. Ajá. Pero en ese tiempo tenían como cada quien como tres proyectos diferentes. Digo, al paso de los años también pasó lo mismo. Fueron creando nuevos proyectos, desaparecía alguno, pero volvían a buscar dónde hacerlo. Ustedes siguieron siendo, bueno, no, siguieron siendo los perdedores. ¿Por qué dejaron de ser los losers?
Fue como en 2016,
porque escribían mal nuestro nombre,
los nombre. Ya estábamos hartos de eso, la verdad.
Fue algo de marketing, ¿no? También la facilidad de escritura, el entendimiento del nombre.
Otro.
¿Por qué?
Mucho marketing, digo.
La facilidad para decir el nombre. Y sí, también fue como, bueno, vamos a ponerle los perdedores, mucho más fácil y todo así, ¿no? Ya estábamos haciendo eventos con el Toro Negro y pues también era más fácil, así que nos identificaran. Pero sí, cuando nos invitaban.
Curiosamente, el nombre de los perdedores fue muy criticado, por lo menos en círculos familiares, porque decían, bueno, pues ¿por qué pierden, no? Si ustedes no son perdedores, no sé qué. Y de alguna manera, ese nombre nos llevó a, como mencionaba Giovanni, a tener un criterio, una identidad más sólida en lo que la música que estábamos ejecutando, la identificación con perder, ¿no? Bueno, porque es que siempre uno en la vida a veces se pierde, a veces se gana, y creo que eso nos aterrizó. Para crear más criterio como musical de nombre Los Perdedores, ¿no? Eso es algo bien curioso. Internamente crítica familiar fue como que no, ese nombre no, está muy feo, no sé qué, pero pues fue como algo muy, quizás hasta natural, ¿no? El rollo del nombre es Los Perdedores, bueno.
Entonces, ¿quiere decir que su mamá lo dañó?
Al parecer, sí. Pues sí, no siempre se... ¿Por qué se llaman así, no? Pero, pues como dice Benja, al final es como, no sé, una resiliencia, una batalla de uno mismo, de decir, güey, aunque yo tenga quizá este nombre, pero puedo ganar, ¿no? Puedo ser un chingón, ¿no? Cosas así, ¿no? Entonces, como de la habilidad de... No todo está perdido, ¿no? Para los perdedores o para la gente que está pasando por alguna angustia, sufriendo algo, ¿no? O sea, siempre puedes salir.
De hecho, creo que el nombre se ha resignificado, o sea, como que ha madurado con nosotros el nombre, también ha adquirido más sentido y cada quien pues como que le da una interpretación, ¿no? O sea, para mí pues el hecho de ser un perdedor es como pues vaya, una forma de identificarse con algo que vivimos todos, ¿no? Porque pues siempre estamos haciendo una lucha para salir adelante en cualquier aspecto de la vida, ¿no? Y para ello eso implica perder, ¿no? Perder en muchos sentidos. Entonces, pues como que incluso las canciones, la de Campeón de Goleo, yo siento que ya va reforzando ese mensaje, ¿no? Y yo siento que todos como que lo entendemos.
Y la gente también se está como identificando de pronto, ¿no? Sí. A huevo, ya quiero que salga la rola porque todos los perdedores lo esperamos y así.
Sí, ¿no? Entonces pues es como que un poco un juego, pero dices, ay, los perdedores, que si lo piensas así como muy, muy superficialmente, dices, ay, pues pinche banda de vatos miserables o una cosa así.
Ajá.
Pero si realmente como que conoces un poquito el contexto, la historia, todo adquiere un poco más de sentido, ¿no? Porque es como de, bueno, yo me identifico con como un perdedor, pero pues al final es como perder para ganar, ¿no?
Sí, o sea, es la vida, toca, tienes que fracasar y aguantar para llegar a lo que quieres, ¿no? O sea, no todo es fácil, ¿no? O sea, hay que aguantar, resistir y así.
Sí, como que luchar. Siempre va mucho de crecimiento personal, creo.
Y llegar a el disco. Todos estos años lo único que hicieron fue por presentarse en vivo, no que intentaron hacer ese disco que ahora ya van a armar, o que ya armaron.
Fue un proceso larguísimo, o sea, sí hicimos una live,
casi nos separamos
varias veces, pero pues es una familia disfuncional, no sé, pero sí funciona al final. O sea, grabamos alguna vez un demo. Pues sí, lo puse demo ahí con el grillo en la casa de nadie, pero lo grabamos así como en un día, ¿no? Pero, pues, o sea, chido, estuvo ahí en YouTube, pero pues también nunca hicimos bien esta onda como de la promoción y todo eso. Pero realmente lo que creo que se hicimos bien fue todo esto que involucra, bueno, una parte de la banda, que es como la parte del Toro Negro, o bueno, Giovanni también, por supuesto, todos, como de ir sacando, digamos, aprovechando cada evento que hacíamos para tocar, conocer a la gente que venía con las bandas, conocer
hacer
a las
relaciones bandas, públicas,
sacar relaciones, contactos, todo eso, ¿no? Y que de pronto, pues hay que entender que las cosas no son fáciles, ¿no? O sea, si nosotros tuviéramos la banda para decir, ah, pues voy a tocar con ellos, no sé, les voy a abrir el show, pero quiero 3,000 pesos, ¿no? O sea, de pronto también una parte de la que por la que los perdedores siempre habíamos los shows era porque queríamos invitar a una banda local, pero nos quería cobrar 3,000 pesos o cosas. Y digo, está bien, ¿no? O sea, si eso se dedica, pero pues también hay que hacer como sacrificios, ¿no? De pronto creo que hay bandas que no llegan a entender eso. Nosotros, pues, lo hicimos. No digo que ahorita nos esté yendo bien, pues no, todavía le estamos macheteando y todo, pero afortunadamente creo que tenemos una red de contactos, de conocidos en otras ciudades con las que hoy hacer quizás una gira es mucho, 100 veces más fácil que si no hubiéramos nunca hecho ningún contacto, ¿no?
Al final fue una inversión.
Una inversión.
Tal vez no tan consciente.
Y quizás a largo tiempo, pero pues hoy está dando esos resultados.
Tardaron un poco en hacerlo, ¿no?
Bastante. Sí, también de pronto no era como que hubiera tantos eventos. Ya también recientemente, de unos años para acá, que Milton fue quien ahora es el director del Toro Negro, empezó a hacer como más un tipo de bandas, pues sí, más como puede ser, pues independientes, México, con sellos independientes como el Brillante o cosas así, y que empezaron a venir tocar y hacer bandas como Blenders, onditas así, y que también fue mucho más fácil hacer esos contactos, ¿no? Hey, tengo una banda, o tocamos con ellos y así, ¿no?
Sí, ahí, perdón que te interrumpa, ahí también quiero mencionar que parte del crecimiento de la banda también ha sido junto con el esfuerzo de Toro Negro, porque pues Toro Negro, digamos que ha hecho como una labor, también como dice Chucha, ¿no? De traer ha sido un esfuerzo por levantar no solamente a los perdedores, sino, de hecho, no, ni siquiera principalmente a los perdedores, sino más bien como que todo lo que es la escena jalapeña y poner como un estandarte, ¿no? Claro que pues ahí entramos nosotros muchas veces y pues aprovechamos esa oportunidad, ¿no?
Sí, como te digo al principio, pues luego no querían tocar y así, ¿no? O sea, hay bandas que sí, que de pronto pues sí se han aprovechado y les ha servido, ¿no? O sea, no es que digamos, te vamos a pagar con promoción. No, pues la neta, güey, es que no tenemos varos nosotros, ¿no? O sea, apenas si le vamos a pagar a la banda que viene, güey, entonces apenas estamos sacando lo del evento, no podemos pagar más, ¿no? Y pues es eso. Digo, hay que, la vida es de momentos, aprovechar.
Estamos hablando de intentos de grabar un disco. Digo, después de, ¿cuántos años tienen ya de formación?
14 años.
Después de 14 años, ¿realmente tuvieron cuántos intentos para hacer un disco?
Pues, 2 intentos.
¿El demo?
Bueno, el demo. Ajá. Y antes de grabar este disco, lo intentamos grabar con Orlando Mircea. Saludos a Orlando, gran amigo y que es baterista, bueno, de los Four Dooms. Y él estaba haciendo de productor. De hecho, iban a hacer también 8 rolas, dos que no están en el disco de ahorita. Y fue un proceso que empezó allá por 2019. Se grabaron las baterías, todo. Pero, bueno, se atravesó la pandemia. Yo también traía ahí unos rollos que también no terminé de grabar. Vino la pandemia y, pues, la pandemia, bueno, creo que todos prácticamente nos encerramos, pausamos. Y lo quisimos retomar entre 2021 y principios de 2022, pero pues por tiempos y todo eso, la verdad es que no, pues no estaba funcionando, no estaba jalando, ¿no? O sea, nosotros, bueno, yo quiero mucho a Orlando, ellos también, es un gran amigo, pero pues creo que lo mejor fue como cambiar, ¿no? O sea, de hecho, Orlando sí aportó, digamos, para el disco, o sea, bueno, a mí como algunas líneas de bajo que él me recomendó, al final se quedaron ahí para el disco, ¿no? Pero eso fue como el primer intento, bueno, en un estudio casero y todo, pero pues realmente como que quisimos hacerlo un poco más formal, que al final también nos llevamos un poco más de tiempo, pero creo que el proceso fue también bastante agradable, bastante interesante. O sea, bueno, hablo por mí, pero creo que para todos también fue así. Creo que se disfrutó bastante ese proceso de tener, digamos, como esa confianza con Joaco, el director, que creo que se encargó de sacar como lo mejor de cada quien, ¿no? O sea, para este disco, o sea, de guitarras, de baterías, de super bajo, las voces, o sea, hizo todo, ¿no? O sea, la neta, Joaco también está detrás de ese disco, sin él no hubiera sido.
¿Cómo conectaron para hacerlo?
Con Joaco, el productor, conectamos, pues él les había producido, grabado el disco de los Four Dummies.
Él produjo el disco de Four Dummies.
Yo ya lo conocía y pues también es gran amigo de Benja. Benja estaba grabando con otra banda con él y Joaco iba como a estos eventos, ¿no?, de nosotros. O sea, le gustaba nuestra música.
Y decía, wow,
ya, le gusta. Ya quiero escuchar el disco y todo. Y pues, ¿no? Y un día, el año pasado hicimos una mini gira y tocamos en una ciudad, Toluca, Cuernavaca, Perote, así. Y como que regresando a la gira dijimos, pues, la neta hay que grabar y pues mejor hay que grabar con Joaco, ¿no? Y hacerlo bien, ¿no? Ya fueron, se le comentó y pues accedió todo y ahí estuvimos encerrados un rato. Bueno, no encerrados, o sea, cada quien llevó como su proceso, pero te digo, fue muy pues agradable todo ese proceso y pues el resultado es en el disco que va a salir ahorita el 1 de septiembre. Creo que la gente lo va a disfrutar bastante. A mí me gusta escucharlo mucho, ¿no? Yo ya lo tengo, pero sí, la verdad es que, wow, nunca creí que fuéramos a sonar así, ¿no?
Cada quien tiene su rola favorita.
Ajá, un máster así muy chingón, ¿no? Que hace 6, 8 años, creo, nunca me hubiera imaginado un disco así de los Perdedores, ¿no? Igual, tú sí, hace...
Valió la pena la espera.
La neta.
Valió la pena la espera de años, incluso.
Sí, igual, digo, lo hubiéramos hecho algo antes y también, pues, hubiera estado bueno, pero, pues, bueno, ahora estamos aquí y ahora, y creo que, la neta, estamos muy contentos con esto.
¿Empezaron a grabar el disco el año pasado?
Sí, a mediados del año pasado, aproximado entre junio, julio.
Julio. Sí, más o menos julio.
¿Lo terminaron?
Empezó a grabar Benja las baterías. De ahí lo terminamos.
Pues, hace un mes, ¿no?
Como en mayo. En mayo, porque se llevó todo junio haciendo los masters. Grabó Benja, y grabó Milton sus guitarras, Giovanni. Yo empecé a grabar el bajo ya como en noviembre. De ahí hicimos una pausa porque hubo vacaciones todo diciembre. Y enero también hubo unos temas de una nueva ola de COVID. Entonces retomamos ya a finales de enero. Grabamos los bajos, empezamos voces y ya de ahí nos empezamos a grabar como detalles. Vino Benja en abril y también como que retomamos sus voces, ¿no? O sea, porque también queríamos que estuvieran esas voces porque son igual de importantes, ¿no?
Y en el disco, ¿qué hay? ¿Hay música que hemos escuchado antes? ¿Hay música nueva? ¿Cómo armaron este disco?
Pues sí, hay música que he escuchado antes. Definitivamente son, yo creo que son 8 rolas. Son unas que un par que compusimos como en 2014, unas que teníamos compuestas, o sea, armadas, pero no terminadas, ¿no? O sea, como mucho sin voz, como una canción que se llama Fe, que la neta,
la mejor rola del disco.
Creo que esa fue la tesis del disco.
La mejor rola.
Teníamos como armado algo, pero realmente, o sea, la terminamos de componer, todas las voces entraron, ¿no? Está increíble, esa rola podría ganar un Grammy, ¿no?
¿Cómo está el asunto aprovechando? ¿Cómo está el asunto creativo? ¿Cómo arman las canciones? ¿Alguien de ustedes la hace y llega y mire, tengo esta, qué le ponen? ¿O entre todos se juntan a armar?
Creo que mayormente entre todos. Bueno, ya tiene rato que no lo hacemos, pero pues puedo hablar por las últimas que hicimos, que fueron La Curva de Murillo y Campeón de Goleo. Pero pues casi siempre ha sido el mismo proceso, ¿no? O sea, como que encontramos una dinámica de que, bueno, ensayamos, qué pedo, vamos a ver qué onda, ¿no? Entonces, por ejemplo,
idea base y luego
sumar.
Idea base y vamos como que entre todos haciendo un consenso de, pues esta rola me suena que va para allá, para esto. ahí vamos agregándole cada quien.
Y luego pasaba que las probábamos en vivo y de pronto en vivo alguien como que le agregaba un grito o algo así, ¿no? Una improvisación y sonaba chido y ya regresábamos a ensayarla y retomábamos otra vez.
Exacto, ¿no? Sí, sí, evolucionan también, o sea, como que se crea una base y la rola va evolucionando con nosotros, con las presentaciones en vivo y ya con el disco, de hecho, el proceso todavía evolucionó aún más, o sea, fue como agregarle todavía más sazón a lo que ya estaba hecho, ¿no? Por ejemplo, esa rola de Fe, pues agregamos voces que no estaban, que en vivo nunca cantamos, ¿no? Todo un poquito más ya estructurado.
Igual le cambiamos como, bueno, en mi parte, no sé, la base del bajo, ¿no? Que de pronto como que solo no tenía tantos arreglos y ahora sí tiene, o sea, no es súper arreglado, pero tiene cositas ahí que también la levantan bastante, ¿no? Ahí es donde digo que Paco sacó como lo mejor de nosotros de no haber tocado así o haber tocado y cosas que de pronto yo ni sabía que podía tocar, ¿no? Y así.
Entonces, ¿ya has tocado en vivo ya después de la grabación?
No hemos tocado.
Todavía no hay nada. ¿No han probado tus versiones?
No, eso es algo que nos entusiasma y queremos hacer muy pronto. Sí.
Ahorita lanzando el disco, bueno, ahorita que fue lo primero que presentaron del disco.
Ahorita salió la rola de Inconsciente primero, hace 2 semanas en Spotify, y la semana pasada salió el video que pueden ver ahí en YouTube, o si nos siguen en las redes, en Instagram, Los Perdedores, ahí buscan Los Perdedores Inconsciente y está el video. Eso fue lo que hemos lanzado hasta ahorita. Y en 2 semanas, el 1 de septiembre, se viene ya el disco completo.
Completito. ¿Plataformas? ¿Qué van a hacer con el disco?
Todas las plataformas. Spotify, Amazon Music, YouTube Music, todas. Pues el disco, pues ahorita con el sencillo Inconsciente, la verdad es que hemos tenido, si no es así de que un peso pluma que tenga 1 millón de reproducciones, pero pues la neta, al menos yo no esperaba, no sé, que llegáramos a las 1000 reproducciones en una semana, ¿no? Entonces ahorita ya superó como esa barrera y bueno, estamos como contentos, ¿no? La gente lo está compartiendo. Cuando iba a salir el video estaban ahí como que, no sé, las redes han estado muy activas, la gente interactuando. Pues eso, o sea, esta rola de Inconsciente es como más cruda, más directa, habla como específicamente de un problema, pero pues ya cuando salga el disco y empiecen a escucharlo más, pues que sí se empiece a identificar la gente con las rolas, todo eso, con todo el concepto de Los Perdedores, ¿no? O sea, pues todo lo que al final el disco se fue acomodando, todas las rolas, no sé, para creer como este concepto que platicamos hace ratito del perdedor y de la resiliencia, de la lucha, todo eso, ¿no?
Y al final ahorita el disco ya va acompañado de un plan ya de marketing, por así decirlo, de empezar a lanzarlo, a hacer publicidad, que lo que dicen que no habían tenido en sus anteriores intentos, el demo o esto. Sí, ahorita, sí, sí. ¿Qué es lo que tienen de planes con el disco? ¿Qué puedan decir? Dicen que ya te va a lanzar, ¿cuándo? ¿Es en septiembre?
En septiembre, el 1 de septiembre. Entonces,
presentaciones van a haber en vivo, ya tienen algo planeado, presentación del disco o algo.
Sí, va a haber presentación del disco aquí en Jalapa, a finales de septiembre, principios de octubre. Vamos a tocar también en Orizaba, en Veracruz, en CDMX probablemente, y Puebla, para presentar el disco a finales de septiembre, octubre.
Ya el físico, ya nos olvidamos de los discos físicos.
No, sí queremos lanzar también disco en físico, queremos lanzar pues merch.
Lanzarlos así como lanzar todo lo que te gusta.
Sí. No, pues también, bueno, dentro del disco también sacamos un arte, lo hizo un gran amigo, Raúl Diez, el Rulo. Rulo Wickleising, ahí. Bueno, la portada pues también está muy bonita, muy chida, entonces queremos también aprovechar eso, lanzar pues ahí, no sé, unas playeritas, algo, pues a la gente también le gusta de pronto tener algo más. O sea, también eso, conectar a la gente con ese tipo de cosas que antes no hacíamos, ¿no? Y que pues esa merch y todo eso.
ya después de tantos años ya aprendieron que busca la gente.
Sí, ya teníamos que aprender, ¿no?
Y aparte que ya no los escuchamos cada fin de semana.
Sí, también eso creo que ha causado como mucha expectativa el hecho de que ya no tocamos tan seguido. O sea, la última vez fue el año pasado, noviembre del año pasado, y ahorita así de pronto, ¿cuándo tocan? Ya quiero que toquen, ya saquen todo el disco, ¿no? O sea, ya como que sí hay gente que está ya así, ¿no? O sea, que les gustó la primera rola y que ahorita están como, güey, quiero más ya, ¿no? Y está chido eso, ¿no? Te digo, yo estoy bien contento con eso, o sea, creo que todos estamos contentos con eso. Creo que pues nosotros ya ganamos con eso, ¿no? O sea, ya no somos perdedores.
Pasaba hace 10 años, tal vez, éramos como la misma gente, tanto en el escenario como abajo. El público siempre éramos los mismos. Ahorita ya no van a estar esos mismos. Muchos ya del público ya no andamos por ahí. Hace un año tocaron, ¿cómo vieron con la gente o con el público? ¿Ya los conocían? ¿Los recibieron por primera vez algunos? ¿Cómo fue el contacto con ellos?
¿Desde el Parque Juárez?
Pues es bien curioso porque al menos yo vi mucha gente que son como de generaciones nuevas, de bandas que están surgiendo y como que escenas y demás. De hecho, yo estoy un poco desconectado ahorita de lo que está pasando en la escena de Jalapeña porque ya hay mucha banda joven. Pero pues realmente hay mucho movimiento, ¿no? O sea, tú estás como un poquito consciente de eso. Milton más todavía. Pero fue bien curioso ver banda de distintas edades porque también fueron algunos amigos que nos conocieron en nuestros inicios, ¿no?
Con sus hijos, que ya tocan, ¿no?
Sí, hijos que ya están tocando en esas bandas, ¿no?
Sí, bueno, es que el año pasado mamá. El Diego Marte, ¿no? Allá anda, pero era
Diego Alba de Brazos.
Bueno, pero bueno, el año pasado sí tocamos como en 13 eventos aquí, es algo importante, ¿no? O bueno, hablamos con los DJ Perro, que también tienen un público aquí, con el Chirota. Sí, creo que con las dos bandas nos fue bien, ¿no? O sea, buen recibimiento y todo. Y después tocamos en septiembre en el Parque Juárez, abierto pues al público todo, y se juntó bastante gente cuando tocamos, ¿no? Estuvo bueno, hay mucha gente ahí que felicitando y todo eso. Y también tuvimos pues la oportunidad de salir a otras ciudades como Cuernavaca, Toluca, creo que. Y lo bonito de salir, bueno, y por lo que ahora queremos volver a salir, pero ya con un disco, ya con cosas, es porque aún sin nada pudimos como conectar, ¿no? Al menos con una, dos, tres personas que se acercaban después, oye, ¿me puedo tomar una foto? Oye, ¿no? Tocan bien chido, ¿dónde lo sigo? Y todo eso, ¿no? Así, y nos pasó así en todos los lados donde fuimos, ¿no? Entonces también dijimos como, wow, güey, si tuviéramos mayor alcance, si ya tuviéramos algo, podría esto ir mucho mejor, ¿no? Por eso también fue que ya nos surgía grabar el disco, nos surgía sacarlo, también era una necesidad personal. Y pues sí, el público, como dices, de pronto veo que nos siguen banditas que, bueno, sí conozco, ¿no? Por los eventos que hacemos, todo eso, que de pronto tienen 20, 22 años, pero también de pronto sé que se podría parecer el vato pues de mi edad, de 30 años o más grande, que nos ve alguna vez y dice, güey, qué bueno que le siguen dando y cuando tocan para ir a verlos, ¿no? Nos pasó en cuando tocamos en un aniversario hace como 4 o 5 años, de 10 años, y cayó banda de que habíamos conocido en todo el tiempo, ¿no? Desde el primer año, sí.
Ahí fue con toda la juntada de recreaciones, sí. Estuvo muy chido.
Sí, estuvo bueno, o sea, se juntó, ¿no? Y dije, wow, amigos de todos lados, ¿no? Entonces, pues espero que...
Entonces el próximo año toca reunión.
No, güey, este año, a ver qué hacemos.
A ver quiénes caen, quiénes se juntan de nuevo.
Sí, todo eso, pero vaya, también...
Pero también ustedes no han parado, o sea... se entiende que la gente siga cayendo porque ustedes no es que hace 10 años hayan dejado de tocar y regresaron ahorita, han seguido tocando un poquito más disperso, pero siguen presentes. Y Toro Negro, por ejemplo, está ahí trabajando Milton, y digo, está ahí la referencia de que están los perdedores, aunque no estén tocando, pero hay gente de ustedes trabajando en otras cosas. Sí. Entonces digamos que los perdedores le bajaron un poquito al nivel del trabajo, pero pues ahí siguen los nuevos proyectos también los tienen presentes. Platicamos en todas las entrevistas y por algo salió, justamente porque han estado trabajando tantos años para que ahorita ellos tal vez no la sufran. Ahorita que llegan a la escena no les va a tocar o creo que algunos platicamos, ¿no? Les ha tocado tener que armar su propio toquín en una azotea para poder tocar, porque no hay a lo mejor el espacio. Ahorita creo que espacios hay bastantes, se han abierto un poco más y ya son más profesionales, porque antes llegabas y te pedían que llevaras todo. Ahorita sí, ya hay lugares donde llegas y ya tienes un poco más obvio, cómodo el asunto. Ahorita ya los foros ya han entendido un poquito cómo es que trabaja con el artista, con el músico. Ahorita
eso, salud. Al final lo que dices es importante porque se ha dignificado más el trabajo. Ya no vas y eventos con loncheritas, de amplificadores.
Y también creo que parte de lo que ha hecho Toro Negro es como la puntualidad de los eventos, de que ya tenemos como armado un itinerario, se arma de tal hora esta banda y hay que respetarlo. Y eso de pronto nos costaba mucho con las bandas locales que sigue costando, que dices, a las 5 es tu prueba de sonido y te llegan.
Es como todos lo armaban, como de amigos, compas, así.
De pronto, bandas, digamos, locales que ya como que se quieren incluir a este lado, es como de frente, así, no, pues hay que estar todos las 5.
Pero también se van preparando para cuando les toque una escena
en
el centro del país que se maneja diferente.
Y en el centro del país no te van a estar esperando, o sea, se pasan los 40 minutos de tu set y te apagan el sonido, te cortan todo, ¿no?
Se ha profesionalizado.
Sí, la neta, o sea, pues aquí sí como es muy local, no muy familiar, pero o sea, allá afuera son chingadazos que tienes que estar vivo, ¿no?
O sea, lo que platicaba con los proyectos más nuevos, realmente parece que ya están listos para hacer, para muy profesional, o sea, ya están topándose con una escena más profesionalizada. Y creo que a nosotros en este momento lo tocó más como un asunto de juego, de compartir con amigos y ver qué iba saliendo, pero yo sí ya le estoy tocando, creo que disfrutar un poquito de lo que no sé, por 10 años estuvo ahí trabajando, macheteando, y ahorita ya están.
Sí, en cuestión de infraestructura, pues también ha cambiado, ¿no? Y qué chido, la neta, porque hay mucha gente interesada ya también en hacer crecer una industria aquí en Jalapa, ¿no? O sea, foros que ya están apostando realmente por los artistas y que son muy empáticos hacia la causa de lo que hacemos, ¿no? Porque antes era muy dividido todo, ¿no? O sea, había una barrera muy marcada y era como, no, bueno, solo me interesa que me traigas gente y hazte cargo tú, ¿no? Ahorita ya hay una colaboración, él me lo puede decir, Milton, y pues también hay intereses por parte de gente que no solamente son músicos, sino son personas que les interesa como que esta cuestión de impulsar a nivel de marketing también, de imagen, de video, se ha vuelto como algo más interdisciplinar también, y pues hay varios intereses de por medio, ¿no? O sea, realmente creo que Jalapa en este punto está en su punto,
y más aquí que hay mucho productor audiovisual, se vería beneficiado porque a la escena musical le vaya bien, porque van a tener trabajo, los foros les... Te beneficien de que la escena local musical le vaya bien porque van a tener eventos, van a tener taquilla. O sea, creo que necesitamos entender que a todos nos beneficia que le vaya bien a la escena. Pero antes era así como, sí, te voy a prestar mi rinconcito de mi bar y ocúpalo, pero tú traes todo. Ahorita no, ahorita ya lo invierten también porque saben que es un beneficio también para ellos. Entonces creo que hemos llegado a entender un poquito mejor cómo trabajan los músicos, entender que es un trabajo. Porque antes era así, sí, antes era como tu hobby, pero ahorita que lo estén haciendo de una forma más profesional también ayuda a que el empresario o el dueño del foro diga, ok, vamos a trabajar entonces de una forma más seria con ellos. Antes tan solo para estarle repartiendo el dinero de las taquillas era un relajo porque ni siquiera sacaban tanto como para recuperar lo que gastaron. Ahorita creo que está mejor armado todo para que realmente sea un negocio para todos, ¿no?
Sí, y creo que ahí también ya está más que claro los lugares donde puedes encontrar esa música, ¿no? O sea, como aquí el Terra Luna, como La Moderna, no sé, como los lugares, La Otra, los lugares donde tocan jazz, los lugares donde tocan covers, ya sabes que ahí vas a encontrar covers, ¿no? Ya no es como... Creo que antes de pronto había como muchos lugarcitos que, sí, vente, ya estoy tocada y eso, y pues, o sea, estaba chido, ¿no? Para ese movimiento, pero ahorita ya es como un poquito, si bien todavía nos faltan muchas cosas, pero si lo comparamos hace 5 años, ya hay un poco más de profesionalización, ¿no? Y quizás de pronto la gente nueva no lo ve, ¿no? Pero qué más quisiera yo que hace 10 años me hubieran dicho, güey, tocas esta hora a tal hora, ya está todo, ya no traigas nada, ven a tu prueba de sonido y bueno, va a haber un ingeniero que te va a apoyar ahí, ¿no? Ahora, de pronto no quieren tocar si no hay un monitor, ¿no? Ya están tan pros que ya, si no hay monitor no toca. Bueno, nosotros nunca tocamos.
Y también la neta, no sé, pero a mí en lo personal ya me toca ver gente más honesta, o sea, gente que no quiere fregarte, ¿no? Antes era una escena tóxica. Bueno, no siempre, pero sí mucha gente que te caimaneaba, que vaya, o sea, era muy muy diferente. Ahorita yo creo que la gente es mucho más honesta, más empática. O sea, como que estas nuevas generaciones, la verdad es que...
No sé si sepan de quién voy a hablar, pero hubo un tiempo en que cuando este lugar se llamaba La Dosis, hubo alguien que hizo una guerra de bandas, que realmente yo nunca vi un beneficio que fuera realmente para las bandas. Y en ese tiempo hubo muchos concursos de bandas que era así como para que ustedes vendieran boletos que las personas, bueno, estas personas se beneficiaran, y realmente nunca vi que esto beneficiara realmente a los grupos, que algunos hasta sirvió para estancar un ratito a que sintieran que tenían muchos eventos, sí, pero no tenían dinero y no salían del mismo lugar. Entonces creo que ya dimos ese salto cuando las bandas también entendieron que ellos mismos tenían que crear sus propias oportunidades. Y ustedes con Toro Negro empezaron también a hacer todo eso, a crear sus propios espacios ya para no tener que depender de que alguien quisiera caimanearlos.
Yo creo que hoy sí es, como dices, mucho más fácil presentarse aquí en Jalapa, o sea, bien, y ya depende realmente, creo que de cada banda, el sacrificio que esté dispuesto a hacer, ¿no? De realmente quieres que tu música suene en todos lados, o realmente nada más quieres cotorrear aquí en Jalapa, ya vienes, tocas y te vas y todo, o realmente quieres, no sé, sonar, ¿no? Quieres pegar ahí en TikTok, lo que sea, o sea, pero ¿qué estás tú dispuesto a hacer por eso, no? O sea, igual, sí, quizás está más pro, pero no han visto como todo lo que se ha hecho, y pues de pronto igual y hay gente que no está dispuesta como a sacrificar, ¿no? De, no, ¿yo por qué voy a llegar temprano a hacer prueba de sonido? Tengo escuela, tengo trabajo, güey, o sea, ¿cuántas veces no faltamos a la escuela a nosotros o pedir permiso del trabajo por un evento o cosas así, ¿no? Y entonces, pues tienes que entender que tienes que hacer eso, tienes que hacer, pues ahora sí que, no sé, sonará muy así trillado, pero pues la vida también es de sacrificios, la música es de sacrificios, ¿no? O sea, tienes que empezar, no sé, como a cambiar ese chip, ¿no? Y decir, yo quiero llegar allá, ok, pero ¿qué necesito para llegar allá? ¿Qué tengo ahorita? ¿Qué me falta, no? Ah, pues esto, bueno, hay gente que está haciendo cosas, pues ahí me puedo apoyar, todo eso, ¿no?
Hay gente que está más cerca de esa meta que yo tengo, ¿no? Y que ya saben el camino que debo de seguir, sí. Porque no voy a confiar en ellos, luego le tienen miedo a esto de, me están invitando a tocar, pero me lo decían hace rato, pero no me van a pagar.
No me pagan, ¿no?
Y así como, pero, o sea, tienes que ver en una balanza el qué va a ser, qué te va a dar, qué de provecho te va a dar.
Sí, o sea, está legal, no sé, hay gente que, pues bueno, estudia música y se dedica a eso, ok, bueno, pero si te vas a dedicar, entonces, pues no sé, quizás no te metas a esos eventos o cosas así, pero, pues sí, también es como los músicos de aprovechar esas oportunidades, ¿no? O sea, te digo, nosotros, así en el Toro Negro, no es de pronto que no queramos pagar, es que, o sea, viene la taquilla y la neta sale para darle a la banda local, la banda que viene de fuera, y las bandas que vienen de fuera también ya en los últimos años ya también no es como que te piden un fijo, ¿no? Que pasa una tarifa fija, sino te dicen, ok, vamos a lo que salga de entradas, ¿no? Y si cubres tus gastos y ya después me das el porcentaje y ya, ¿no? Y nos queda nada a nosotros, ¿no? O sea, es mucho amor al arte, la verdad, lo que se hace, pero pues nos gusta siempre, o sea, ya escuchaste desde la secundaria todo, nos ha gustado eso, ¿no? Entonces,
tanto les ha gustado lo que siguen,
¿no? Nos va a gustar. Hay gente que ha estado y se ha ido, y bueno, nosotros aquí seguimos porque nos gusta, ¿no? Y vamos a seguir.
Y van a seguir. Sí. Entonces, ¿ahorita qué tenemos para anunciar? ¿Fechas, algo? ¿O repetir fechas importantes ahorita con el disco?
Bueno, pues ahorita está en YouTube Inconsciente, también en Spotify, ya está la canción Sónica, Juventud Sónica, y pues estén atentos porque en unos días vamos a anunciar la gira, y bueno, vamos a incluir Orizaba, Veracruz, Ciudad de México, Puebla, y bueno, alguna presentación aquí en Jalapa, y pues también vamos a lanzar otros videos de las rolas. Bien, videos queríamos hacer videos para todas las canciones. Y bueno, pues sigan escuchándonos ahí en todas las plataformas, síganos en Instagram, mándenos un mensaje, todo lo que quieran, ahí platicamos, cotorreamos, lo que sean, y crean en ustedes.
Y ahí les mandamos la estampita de Chucho, okay. El patrono del
santo patrono de Ruda.
Pues nada, muchas gracias, algo que se nos haya pasado por ahí.
No, pues no sé, creo que platicamos un chingo de cosas.
Una mentada por teléfono, nada.
Sean felices, Benja, no sé si llega ahí.
Ya se murió nuestro compañero por teléfono.
Bueno.
Pero no, muchas gracias por haber estado.
No, gracias a ti por invitarnos. Creo que es la primera vez que me entrevistas en tantos años.
Creo que es la primera vez que hablamos tanto.
No, pero los perdedores ya han salido en distorsión como dos, tres veces. No hay otra banda.
Me gusta esa nota donde hablaba mal de ellos, así que la pondré aquí abajo. Sí, sí. Yo no borro nada, ahí sigue escrito.
Es un post de Facebook.
Y las fotos feas, ahí siguen también igual de feas. Pues para que vean qué tan feo hacíamos. Todos hacíamos todo hace 13, 14 años. Pero nada, muchas gracias por haber estado. Gracias, a ver dónde nos encontramos otra vez. Sí. Que no tarde en verlos en vivo, porque hace falta salir con dolor y amanecer el otro día todo lastimado. Pero nada, muchas gracias a ustedes por habernos visto. Ahí busquen todo el material que hay de los perdedores y lo nuevo que están lanzando. Vamos a dejar abajo los links. Y de nueva cuenta, lo repetimos que estamos en el Tierra Luna. Aquí nos siguen abriendo las puertas para hacer las entrevistas. Ya se nos apagó la luz. Pero aquí vamos a seguir viniendo. Está en el mero centro de Jalapa, unos metros del Parque de los Berros, el rayón número 18. Por ahí ya habrá pasado. Van a estar este fin de semana, va a estar aquí. ¿Quién va a estar?
Adanowski,
¿sí es cierto?
No, Adanowski
ya estuvo.
Viene Gelos Hijos. Viene Gelos Hijos en septiembre.
Por eso vamos a estarle también informando ahí y toda la cartelera que tiene este lugar cada fin de semana.
Un que sandwichito de Tierra Luna.
Según el video que lo mencionan, pero sí está rico. Vengan a comerlo. Y pues nada, muchas gracias por haber estado. Gracias a ustedes y nos vemos ahí. En la siguiente. Gracias. ¡Qué emoción!
Por los perdedores, banda. Puro team infierno.